En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 25 de junio. Mil gracias por estar ahí y seguirnos, ya sea a través de la radio, de internet o de las aplicaciones móviles o de la TDT. Había expectación por saber cuál iba a ser la decisión del Real Madrid sobre su llegada al fútbol femenino. Y finalmente entrará, sí, pero no lo hará la próxima temporada, sino a la siguiente, en la 2020-2021. Los plazos no hacían posible que la Asamblea de Socios lo aprobara antes del 30 de junio, lo que era totalmente necesario, de modo que han optado por el plan B. El Club Deportivo Tacón, cuya plaza comprarán, se entrenará y jugará en Valdebebas la próxima campaña. Ambas instituciones irán de la mano la próxima temporada preparando el desembarco definitivo. Entendemos que el Real Madrid entrará ya en la gestión para que el Tacón compita con fuerza y no pierda la categoría en ningún caso. Y en septiembre de 2021 el equipo ya lucirá el uniforme y el escudo del Real Madrid. Una y 6 minutos. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Mercado veraniego. El Real Madrid trabaja en la operación salida. Carlos Rodríguez.
Así es, siguen centrados en dar salida al excedente de futbolistas que tienen. El próximo en hacerse oficial puede ser Borja Mayoral, que por él ya existe un principio de acuerdo en el que la Real Sociedad pagará 15 millones de euros por el delantero. Además, el Milan pretende la cesión del lateral Teo Hernández y la de Dani Ceballos, pero el Real Madrid en principio solo se plantea vender al utrerano por un precio nunca inferior a los 60 millones de euros.
El Atlético presentará a Marcos Llorente pasado mañana viernes. Hoy charlaremos en este partido de la una con su tío y representante Julio Llorente. Precisamente muchos exjugadores del equipo rojiblanco se dan cita en un acto en el que se fomenta el fútbol andando. José María Bonilla.
En un restaurante de la capital de España se va a presentar el fútbol andando con la presencia de exjugadores del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Por cierto, los rojiblancos ya tienen su hoja de ruta de cara a la pretemporada que se iniciará el día 4 de julio. 2 semanas en Los Ángeles de San Rafael desde el 7 de julio, partido en Burgo de Osma, 3 encuentros en Estados Unidos, uno de ellos ante el Real Madrid, otro en México ante el Atlético San Luis, para acabar en Estocolmo ante el conjunto de la Juve.
En nuestra página de baloncesto hoy vamos a hablar de un gran base pretendido por el Real Madrid, Carlos Sánchez Plas.
Nando de Colo. El Madrid pelea por su fichaje en una operación muy compleja con varias aristas: Valencia, NBA, salario e intenciones del jugador francés. En este partido de la una vamos a profundizar sobre las opciones reales del Real Madrid para que de Colo vista la próxima temporada la zamarra blanca.
Y se confirmó oficialmente, Wimbledon tiene sus propias reglas. Nadal partirá como cabeza de serie número 3, Jorge López.
A pesar de que el balear es el número 2 del mundo, el propio sistema de puntuación de Wimbledon, que tiene en cuenta los puntos ganados en hierba durante el último año, ha situado a Federer como segundo cabeza de serie tras la victoria en Hall el fin de semana pasado. Esta decisión puede tener como consecuencia que Nadal se cruce con Djokovic en las semifinales de este torneo.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, ya la 1:08, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Perse Kitchen.
¿Tecnología?
Perse Kitchen.
¿Diseño?
Perse Kitchen.
¿25 años de garantía?
Perse Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Perse Kitchen en persekitchen.com. Perse Kitchen, las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 10 minutos de la tarde, arrancamos este partido de la una en la sintonía de Onda Madrid, por supuesto con el mercado veraniego. El Atlético trabaja en varios frentes, pero solo ha concluido dos operaciones hasta el momento, la del central Felipe y la del mediocentro Marcos Llorente, procedente, como sabéis, del Real Madrid. Julio Llorente es tío y representante de Marcos, muchos le recordaréis de su paso por el Castilla, por el Real Madrid, por el Mallorca y por su larga carrera en el Tenerife. Julio Llorente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y hasta hace muy poquito vestido de corto, que ya te vi el domingo contra las leyendas del Chelsea.
Pues de vez en cuando intentamos jugar al fútbol, aunque no nos es fácil, porque ya la edad no perdona, pero sí, cuando nos llaman para eventos en los que podemos ayudar a gente o para recaudar fondos para ONGs, incluso en este caso el Corazón Classic Match, que quiere recaudar dinero para luchar contra las enfermedades del corazón de los deportistas, estamos siempre dispuestos y, por supuesto, aunque hagamos un poco el ridículo, pero el fin justifica los medios, ¿no?
¿Te cuidas? ¿Entrenas habitualmente? ¿Juegas con los veteranos?
Sí, lo hago. Lo que pasa es que ya tengo 53 castañas y eso no perdona. Eso ya...
Era extraordinaria, Julio, donde las haya esa.
Sí.
Es bueno, que son los mismos que tengo yo, por eso te lo digo.
Por eso, sí, que tratamos de mantenernos ahí vitales, ¿no? Pero cada vez cuesta más.
Bueno, y ahora dedicado a la representación de jugadores, ¿no?
Sí, ya hace tiempo, prácticamente desde que me retiré, en el año 2000, vengo dedicándome a representar jugadores. Y bueno, pues ahora con Marcos, que es un jugador que además de tener muchas posibilidades en el futuro, pues es mi sobrino y tengo que atenderle especialmente.
¿Nombres llamativos que lleváis en la cartera?
Bueno, pues mira, yo he tenido muchos jugadores importantes hasta hace 3 años. Sí. He llevado la representación de algunos jugadores junto con otras personas. Sí. Pues que desde hace 2 años y medio me separé de esta empresa para intentar hacer un camino por mi cuenta. Uh-huh. Y en estos momentos pues tengo muchos jugadores jóvenes y algunos otros que son profesionales, pero yo bueno, los nombres prefiero mantenerlos en el anonimato.
Sí. Bueno, hablamos de Marcos Llorente. El 22 de diciembre, fíjate, Marcos hacía un partidazo en Abu Dhabi contra el Al Ain en la final del Mundial de Clubes, marcaba un golazo, lo recordarás bien. Si te dicen ese día que iba a jugar en el Atlético meses después, ¿no te lo crees?
Pues no. Es que yo creo que no lo hubiera dicho absolutamente nadie. Primero porque no solo jugó ese partido, sino que estaba completando una serie de 10 partidos seguidos prácticamente, desde que empezó a jugar su primer partido de titular esta temporada que acaba de terminar precisamente en Roma en Champions League, y enlazó esos 9 o 10 partidos con un gran rendimiento, a un gran nivel, y concluía ese año 2018 pues con la consecución del mundialito de clubs, en el que Marcos pues jugó todos los partidos del mundialito y además jugó la final, marcó y fue elegido mejor jugador de la final, con lo cual nadie pensaba que al final de la temporada iba a ser uno de los descartes del equipo. Ha sido así, hay que afrontarlo y lo tenemos claro, y Marcos es uno de los que es uno de los más optimistas, de los que mira al futuro con más positividad, por decirlo de alguna manera.
Qué importante es el entrenador para un futbolista, Julio, ¿eh? ¿Cómo te puede cambiar la vida, la carrera con Solari? Parecía que podía tener estabilidad. Aludías tú a ese fragmento de tiempo, ¿no?, en el que jugó asiduamente, sí, y realmente demostró que podía jugar en el Real Madrid con suficiencia, pero con la llegada de Zidane sus minutos quedaron tremendamente reducidos y volvió a ser un jugador marginal.
Pues sí, el fútbol es así. Yo creo que todos los que nos hemos dedicado profesionalmente al deporte y más en concreto al fútbol, sabemos que hay 11 que juegan y 11 que no, y que algunos son bien mirados por el cuerpo técnico y otros no tan bien, ¿no? No están tan bien vistos. Entonces, como yo creo que ya todos sabemos eso, y Marcos, aunque es un jugador joven, ya lo vive en sus carnes, lo que es el precio que hay que pagar por estar ahí en una plantilla, pues no nos incomoda, por decir, o sea, nos incomoda, pero no nos es...
Lo asumes.
Exactamente, sí, llegas a asumir un poco la situación y lo que hay que hacer es afrontarlo, no venirse abajo.
Además, fíjate que Zidane ya lo conocía del Castilla, ¿eh? O sea, que venía ya con un pasado común.
Sí, sí, por supuesto, que no es una cosa que no...
Claro.
Que no es de ahora, es decir, que él ya lo conoce muy bien al jugador, lo ha visto en multitud de ocasiones y no es nada nuevo para él.
¿Y en el Castilla le tenía más confianza, porque no lo recuerdo, que en el primer equipo o no?
Pues a veces es que no sé cómo decírtelo, ha jugado y no ha jugado, es decir, yo creo que no ha sido el niño de sus ojos nunca, evidentemente, y bueno, la prueba está en que ahora... bueno, prescinde de sus servicios porque le dijo que sería bueno una cesión para jugar a los minutos, pero evidentemente si un jugador como Marcos no te sirve para estar pues como un buen suplente de tu equipo, pues es que no te gusta cómo juega, por la razón que sea. Pero yo creo que Zidane ha sido sincero con Marcos y eso es de agradecer, porque al final lo que tú quieres es que las personas que están por encima de ti pues te digan las cosas de verdad.
¿Cuántos años ha estado Marcos en el Real Madrid? ¿A qué edad ingresó, Julio?
Con 13.
O sea,
hasta los 24.
11.
Un año en el Alavés, pues 10, aproximadamente, sí.
10 años.
10 temporadas, sí.
10 años en el Real Madrid, que es prácticamente toda una vida. Aludías al Alavés. Ese año fue en el que realmente muchos descubrimos a Marcos Llorente, porque Pellegrino le dio muchísima confianza, le entendió muy bien y rindió a gran nivel. Yo creo que ese es el año en el que Marcos dejó su firma en la primera división.
Sí, seguro. Jugador con pocos partidos en el primer equipo del Real Madrid, algunos amistosos, que se va cedido a primera división, que juega por primera vez en la primera división, y con un equipo recién ascendido pues consiguieron unos objetivos como los de mantener la categoría y luego llegar a la final de la Copa del Rey, que yo creo que no estaban, sobre todo el de llegar tan lejos en la Copa del Rey no estaba
y sobre todo, Julio, que era un jugador lleno de confianza, jugaba en largo, en corto, robaba, distribuía, era espectacular realmente.
Sí. Él hizo muchas cosas bien, se sintió, lo que tú dices, con confianza y pues gracias a eso pues rindió a un gran nivel. Yo creo que eso le valió para tener el reconocimiento no solo de muchos equipos en España, sino en Europa.
Si puedes contarlo, ¿quién te llama del Atlético y qué te transmite en la primera conversación?
La primera llamada la hago yo al Atlético.
Uh-huh. Porque entiendes que les va a interesar, claro.
Bueno, yo entienda o no entienda, lo que tengo que hacer es llamar, porque sí, es mi obligación, y yo toco la puerta de muchos clubes cuando Zidane le comunica a Marcos la decisión de que no contaba con él para esta próxima temporada. Entonces, pues yo en un principio...
¿Y rápidamente hay interés del Atlético?
Sí, ellos en un par de días yo creo que se ponen a funcionar y ya me hacen llegar el interés que tienen por Marcos.
Es verdad que Simeone no ha hablado con el jugador. Sinceramente pensé que Simeone hablaba con casi todos los jugadores que iban al Atlético, porque yo creo que es una táctica habitual en los entrenadores. Pero sí es verdad que a ti te han transmitido que Simeone estaba muy interesado en él, ¿no?
Bueno, yo trato de mantener a Marcos al margen de las negociaciones. No quiero que nada le influya a él ni siquiera tampoco quiero que se hagan demasiadas ilusiones, porque entiendo que es una decisión difícil de tomar y en la que hay muchas circunstancias a valorar. Entonces, yo a Marcos en este sentido le mantengo al margen, le cuento todo, pero no me gusta que antes de que se haya llegado a un acuerdo hablen con Marcos, uh-huh. ni los entrenadores ni nadie. Aquí el que habla soy yo por él, que para eso soy su representante y al que me tienen que transmitir la confianza que le tienen o el interés por ficharlos a mí.
Oye, ¿le preocupa a Marcos, te preocupa a ti como su tío, como representante, cómo pueda recibirle la afición rojiblanca por aquello del pasado madridista?
Bueno, preocuparme, no. Si es verdad que hay una cierta intriga en eso, ¿no? Pero creo que la situación se ha dado como se ha dado. Él elige un equipo después de que otro pues no le quiera y yo creo que cualquier aficionado al fútbol debe entender que porque venga de un Real Madrid no va a dejarse la piel por defender los colores del Atlético de Madrid. Entonces, conociendo además un poco cómo es Marcos y su comportamiento dentro y fuera del campo, no debe ser muy objetivo el pensamiento de alguien o el querer darle una importancia al pasado de Marcos que yo creo que en este caso no viene a cuento.
Oye, durante estos días te habrás encontrado con muchos madridistas, ¿te han hecho llegar su incredulidad por el hecho de que le permitan salir del equipo y sobre todo porque se vaya sin opción de recompra?
Bueno, hay muchas opiniones y yo la verdad que he escuchado de todo un poco. Pero la verdad que no tampoco le doy mucha importancia. Lo único que me importa es que Marcos esté contento, esté ilusionado y lo está. Lo que diga la gente es evidente que tiene su peso cuando hay una relación directa con esas personas que están opinando, pero bueno, en definitiva al final nosotros los futbolistas y los que hemos sido futbolistas y los que lo son ahora y los representantes tenemos que ceñirnos un poco a lo que podemos manejar y yo la opinión de la gente no la puedo manejar y lo que me importa es un poco lo que yo puedo cambiar y no puedo cambiar. Entonces entiendo a la gente que está molesta y entiendo a la gente que no lo está y por supuesto que respeto todas las opiniones.
Esto seguro que sí lo habéis hablado Marcos y tú, lo habéis hablado en familia. El sistema del Cholo, la idea de fútbol de Simeone, ¿le va bien a Llorente? ¿Crees que ahí va a encajar como un guante?
Bueno, yo creo que una de las cosas por las que nosotros elegimos el Atlético de Madrid, por las que empezamos a mantener conversaciones con ellos, es porque sabemos que la manera de jugar del Cholo, el sistema o el estilo, le puede ir muy bien a Marcos. Entonces, entendemos que a partir de que hacemos un análisis del juego de los equipos en los que Marcos puede funcionar bien, pues encontramos que el Atlético era uno de esos equipos. Cholo siempre ha demostrado interés por Marcos desde que terminó su temporada en el Alavés y yo creo que era el momento, ¿no?, de que dado el poco interés que tenía Zidane en Marcos, pues era el momento de que se pudieran unir esos caminos.
Oye, igual no me vas a decir los equipos, obviamente, pero sí al menos el número. Sabemos que el Inter, por ejemplo, estuvo muy interesado en Marcos. ¿Cuántos equipos han querido a Marcos Llorente en estas últimas semanas?
Pues a ver, el número ahora mismo no te lo puedo decir, porque han sido bastantes. Pero sí, equipos de la Premier, equipos de la Bundesliga, de Francia, de Italia. Es decir, número alto y algunos importantes.
¿Vuestra prioridad era España o no necesariamente? Claro, el Atlético además tiene la ventaja de que está en Madrid, no tienes que mover la casa, ¿no? Que eso siempre es importante.
Sí, siempre es importante, ¿eh? Pero para nosotros no fue importante. Sí fue importante, pero no imprescindible. Es decir, nosotros mirábamos fundamentalmente entrenadores con un estilo en los que Marcos pudiera encajar por su manera de desarrollar el fútbol. Y hubo algunos que encontramos y a los que llamamos. Y luego otros llamaron sin que nosotros lo hiciéramos. Quiere decir que un poco entre los equipos a los que con los que yo me comuniqué y los que llamaron, pues hay una diversidad ahí de estilos de juego, de ligas y de países que la verdad que llama la atención, ¿no? Porque Marcos es un jugador que nunca ha jugado con asiduidad, salvo la temporada en el Alavés, en primera división, aunque salga de un Real Madrid.
Y la
es un jugador querido, vamos. O sea.
Sí, está claro. Hablas de hasta cuatro países, ¿no? De diferentes ligas que han intentado la contratación
cinco.
De... Cinco ligas
cinco
diferentes que han intentado la contratación de Marcos. Y la última, la familia Llorente tiene fama de ser muy cuidadosa con la alimentación, especialmente Paco, todo hay que decirlo. Sí. ¿Él también se preocupa? ¿Es muy espartano en este aspecto?
Pues sí, yo creo que con los avances que hay en la nutrición, en la alimentación y en el deporte en general, todos debemos de tener un especial cuidado con la alimentación, porque al final, cuando sometes al cuerpo a una exigencia importante y en el fútbol de élite la exigencia es máxima con el cuerpo, pues todo lo que ingieres es muy importante para que tus músculos, tus articulaciones y tu cabeza responda bien. Entonces, yo creo que Marcos eso entiende que debe ser así y creo que hace lo que debe hacer, un poco impuesto desde su niñez por su padre, ¿no? Y también nosotros los tíos que hemos seguido pues un poco la filosofía de vida de Paco, que es un poco, bueno, mi hermano Joe fue el que empezó con esto, pero Paco lo siguió y es el que lo lleva un poco más a
rajatabla.
A rajatabla, sí.
Julio Llorente, tío de Marcos Llorente, exjugador del Real Madrid, ahora representante de su sobrino y de otros tantos jugadores de primer nivel. Julio, un abrazo, muchísimas gracias y que tenga mucha suerte Marcos, ¿eh?
Esperemos que sí, gracias a vosotros.
Muchas gracias. Saludos. En un momento estamos con el mercado del Madrid que ya empieza a abrirse la puerta de salida. Carlos, buenas tardes, ¿eh?
Hola, buenas tardes. Sí, no, es necesario, es absolutamente imprescindible. Como decíamos, después de esa atacada de fichajes y presentaciones, lo que tocaba era dar salida a futbolistas y en eso están empleándose a fondo.
En un momento lo ampliamos. Está José María Bonilla con un exjugador del Atlético de Madrid en un acto en el que se presenta el fútbol andando. Tiene que ser gente para de cierta edad, supongo. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, con la presencia de Jorge Mendonça, de Vicente del Bosque, de Antonio Ruiz, de Miguel Ángel, que fuera guardameta del conjunto del Real Madrid, y de otros algo más jóvenes, como por ejemplo nuestro protagonista, que no es otro que Juan Carlos Pedraza. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas. ¿Te has olvidado de Pepe Navarro?
De Pepe Navarro, de Milinko Pantich.
De Ufarte también, te has olvidado. O sea que hablas de nada más que de los de Madrid, Nacho. Ojo,
Digo que es una buena forma de seguir jugando al fútbol, ¿no? Cuando vas cumpliendo años.
Bueno, pues vamos a ver, yo he venido por la curiosidad, ¿no? Que tenía de saber lo que es el fútbol, el Walking Fútbol 7. Y bueno, pues lógicamente, como también viene a través de Jorge Mendoza, que es amigo mío, pues hemos venido aquí a ver, que nos expliquen de qué es lo que es, ¿no? Porque yo estuve hablando con él días atrás y digo, pero Jorge, esto es como el fútbol 7, pero andando, digo, coño, pues muchas veces esto va a parecer un cómic, ¿no? Que uno se va más rápido que el otro, lógicamente hay unas normas que habrá que verlas y bueno, pues estamos a la expectativa.
Pues en la sintonía de Onda Madrid del partido de la una, José, te escucha ya Juan Carlos Pedraza.
Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tú todavía.
Bueno,
estás...
buenos días para mí.
Yo, es que no has comido. Comido, ¿eh? Yo tampoco, pero bueno, la una y media.
En España yo digo buenas tardes cuando comemos.
Correcto. Buenos días, entonces. Digo que estás todavía para más que para andar, ¿no?
Bueno, no te creas, Una cosa es la fachada y luego lo que hay por dentro, No, pero bueno, sí, la verdad es que ya te digo que es curiosidad, ¿no? El jugar andando, pues evidentemente uno se irá más rápido que otro, dará unos pasos más rápido, me imagino que no se podrá correr, ¿no? Ya te digo que hay que ver, lógicamente, las normas que tiene esta nueva modalidad y bueno, pues a ver si, según me ha dicho Jorge Mendoza, En Inglaterra está creciendo bastante, hay como 125-130 equipos, me ha comentado. Y por algunas partes de Europa también ya están pensando en hacer algunas liguillas, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo resulta esto de... Pero sí, para los que ya somos un poquito más mayores y tenemos las rodillas medio destrozadas, pues lógicamente sí que nos viene mejor que correr, evidentemente.
Oye, hablábamos hace un momento con Julio Llorente, que es el tío y representante de Marcos Llorente. ¿Qué te parece la llegada de Marcos al Atlético?
Yo creo que es un buen fichaje. Yo espero que resulte un buen fichaje. Es un futbolista, a mí la verdad es que me ha gustado las veces que le he visto. Este año en el Madrid no ha tenido, evidentemente, tanta importancia como en algún otro año. Pero yo lo que sí le deseo es muchísima suerte a Marcos y que en el Atlético de Madrid pues esté ahí todo el mundo contento, afición, y sobre todo que para lo que se ha fichado, pues que resulte bien. Y que le salgan bien las cosas.
¿Te ha penado la marcha de Rodri, sobre todo porque solo ha estado un año? ¿Te ha dolido?
Bueno, esto es como todo. Los futbolistas vienen y se van. Entonces yo pienso que no hay ni que doler ni nada. Cada uno hace lo que cree que tiene que hacer y nada más. Y bueno, Rodri era un futbolista que a mí me gusta mucho. Bueno, era, no, es un futbolista que a mí me gusta mucho, ¿no? Digo lo de era porque era porque se ha ido de la liga, ¿no?
Sí.
Sí, es un futbolista que me gusta mucho, creo que es súper interesante y bueno, pues él sabrá por qué se ha ido. Ya está, y no hay que darle más vueltas. Esto es como todo, cuando a uno le interesa una cosa, se queda, y cuando a uno no le interesa, es como cuando al Atlético de Madrid no le interesa un jugador, pues dice, mira, no cuento contigo, y le dan la baja y ya está, ¿no? O sea que... Y no le renuevan, ¿no? En este caso. Y en este caso, pues, él ha creído conveniente que se tiene que marchar y bueno, pues... yo siempre digo que las cosas suelen tener un porqué. Pero ahora hay que saberle.
Eso está claro. Bueno, por un lado entendemos que hay una oferta económica muy importante del Manchester City y por otro lado probablemente él piensa que el sistema de juego del City le va mejor que el sistema de juego del Atlético de Madrid. Creo que por ahí pueden ir los tiros. Oye, sobre Joao Félix, el chaval de 19 años, por el que se van a pagar seguramente 120 millones, ¿te da un poco de vértigo la cantidad en correspondencia a la edad o te gusta?
Yo creo que se nos ha ido la cabeza en el tema del fútbol. Te lo digo en serio, ¿eh? Creo que a mí me parece que se están haciendo, no el Atlético de Madrid, ¿no? En el fútbol en general, se están haciendo auténticas barbaridades en cuestiones económicas, ¿no? Es verdad que desde la época en la que estaba yo ha evolucionado muchísimo el fútbol, no tiene nada que ver. Y no sé con quién comentaba el otro día, no sé si era con uno de mis hijos o con quién era. Digo, joder, pues en la época nuestra... el presupuesto del Atlético de Madrid me parece que eran 5.000 millones de pesetas, que lo que son hoy 30 millones de euros, me parece. Y joder, estábamos todos había muchos de la cantera, no sé qué, tal y cual, y bueno, pues se cobraba lo que se cobraba y todas estas cosas, ¿no? Pero ahora pagar 120 millones, 100, 80, 50, puf, a mí es que se me sale humo ya por la cabeza porque no sé exactamente, ahora mismo no sé cuántos son 120 millones de euros en pesetas, solamente hablo en euros.
Es un año de todas maneras un poco complicado, ¿no? Porque va a haber una transición muy abrupta, se marcha gente de muchísimo peso y eso no es fácil sustituirlo de un plumazo, por mucho que el entrenador tenga mucho liderazgo.
Sí, pero yo estoy convencido de que se está fichando futbolistas que pueden cubrir perfectamente las vacantes y bueno, pues habrá alguno que evidentemente pues no cumpla todas las expectativas, ¿no? que el club y todos los aficionados desean. Evidentemente, ojalá todos los que han fichado cumplieran todas esas expectativas que todos los aficionados y los directivos están esperando, ¿no? Y a lo mismo que el cuerpo técnico. Pero hay veces que salen bien las cosas y hay veces que no, pero yo estoy convencido de que el Atlético de Madrid, esto es como todo. Se te va un futbolista, viene otro. Se va, no, es que se ha ido fulanito. Bueno, fichan a otro y ahora resulta que es... O sea, que yo desde aquí yo estoy muy tranquilo como exjugador y como aficionado del Atlético de Madrid y tengo plena confianza en que las cosas van a salir bien. Ojo, al final te puedes quedar sin manos, ¿no? Cuando dices voy a poner las manos en el fuego, pues muchas veces te puedes quedar sin ellas, ¿no? Yo no llego hasta ahí, pero tengo... No estoy nada preocupado en ese sentido. Y tengo plena confianza en que los fichajes que se están haciendo creo que pueden que pueden cumplir todas las expectativas, ¿eh? Y los futbolistas que se van, evidentemente, son muy buenos jugadores. Eso no lo va a quitar nadie, ninguna, no puede dudar nadie de eso. Pero bueno, ellos han dicho que prefieren irse al otro equipo, pues me parece eso. No hay nada que objetar, agradecerles el tiempo que han estado con el Atlético de Madrid, desearles mucha suerte, y yo lo que quiero es que para mi equipo, que es el Atlético de Madrid, los futbolistas que han fichado, pues que, y los que están en la plantilla, que les salga todo estupendamente el año que viene y que podamos optar a estar ahí arriba como ha estado el Atlético de Madrid este año.
Juan Carlos, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, hasta luego. Adiós.
Juan Carlos Pedraza, exjugador del Atlético de Madrid en la década de los 80. Un rápido extremo del equipo rojiblanco en aquel tiempo. Bonilla ya tiene el Atlético pretemporada diseñada. Vuelve Los Ángeles de San Rafael para evitar la plaga de lesiones que ha pasado este año y hasta 6 partidos amistosos.
Sí, evidentemente, y es que eso de Los Ángeles de San Rafael, yo creo que después de toda esa plaga de lesiones que, como tú bien has comentado, ha tenido la pasada campaña el Atlético de Madrid, lo tenían claro, que iban a volver a la Sierra Segoviana, que iban a estar 2 semanas, como lo quiere Diego Pablo Simeone y también el profe Ortega, y a partir del 7 de julio, la pretemporada comenzará el 4, pero el día 7 ya subirán hacia Los Ángeles de San Rafael para estar 2 semanas en la Sierra Segoviana. El día 20 será el primer amistoso en Burgo de Osma, ante el conjunto del Numancia, después desplazamiento a Estados Unidos. En Norteamérica habrá 3 partidos amistosos, otro en México ante el Atlético San Luis, y terminará esa pretemporada en Estocolmo en un partido ante el conjunto de la Juventus de Turín.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Un abrazo. 1:36, hacemos una pequeña pausa y seguimos con más cosas. Vamos con la operación salida del Real Madrid, que ya ha comenzado.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Me oprime en el pecho, se entrecorta la respiración.
Madrid elige a su mejor voz.
Un horizonte al descubrir, un mundo para ti.
Este viernes, Nieves Herrero te espera desde las 4 en el Conservatorio de Móstoles para vivir la final de Las Voces de Madrid, el concurso que durante todo el año ha buscado a los mejores cantantes de nuestra comunidad.
Es por ti.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Do you have the time to listen to me whine?
1:39, seguimos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Vamos con el mercado, operaciones concluidas o avanzadas. En el Real Madrid, De Frutos, extremo del Castilla, se va al Valladolid, cedido un año. Otro madridista, Álvaro Tejero, ha sido traspasado al Eibar, ha firmado hasta 2024. Aseguran en Guipúzcoa que a cambio de 3 millones de euros. En el Barcelona, André Gómez, vendido al Everton, 25 millones. Cilesen ya ha pasado reconocimiento médico con el Valencia. Habrá trueque, Cilesen jugará en el Valencia, Neto en el Barça. Luego está lo de Neymar. La prensa catalana asegura hoy que Neymar medita plantarse y declararse en rebeldía para forzar su salida del Paris Saint-Germain y fichar por el equipo culé. Es más, aseguran que al acabar la Copa América pedirá públicamente su salida. Más, en Argentina aseguran que el delantero de River, Carlos Auzqui, llegará cedido al Leganés por una temporada. Ahora se lo preguntamos a Blas. Y en segunda, el Rayo cerró su primer fichaje de la temporada, Óscar Valentín, que la temporada pasada jugó en el Rayo Majadahonda. Y fuera de España, en Italia dan por hecho el acuerdo entre el central del Ajax de Lich y la Juventus de Sarri. Faltaría ahora el acuerdo entre clubes. Y por supuesto, lo que ya os contábamos al inicio, el Real Madrid comienza a acelerar la operación salida, Carlos.
Sí, como decíamos, el que más opciones tiene de hacerse oficial en las próximas horas, bueno, en las próximas horas tampoco es exacto porque hay que esperar a que termine el Europeo Sub-21. Es uno de los delanteros que está en esa continuo, Borja Mayoral, que se va a marchar en principio a la Real Sociedad. Lo tiene todo hablado con la Real Sociedad, el chico ya llegó a un acuerdo con el equipo donostiarra hace tiempo y en principio se va a marchar por un precio que estará rondando los 15 millones de euros. El Real Madrid lo había tasado inicialmente en 20, pero se accedía a rebajar un poco esa cantidad y así ha sido, se va a marchar a la Real Sociedad. Así que eso está prácticamente cerrado, Mayoral a la Real Sociedad por 15 millones de euros. Y luego hay otra serie de operaciones que siguen abiertas, evidentemente, como es el interés del Milan, que como decíamos la semana pasada, bueno, pues dos integrantes de su
Maldini
dirección
y Boban,
técnica, nada más y nada menos, dos leyendas, estas sí, dos leyendas del Milan estuvieron en Madrid interesándose, por ejemplo, por Teo Hernández. Ellos contemplan una cesión esta temporada y luego una opción obligatoria de compra, la siguiente por 20 millones de euros, con lo cual el Real Madrid ya se desharía de este futbolista. Y está el tema Ceballos. Ahí ya, bueno, la cosa es más complicada porque Ceballos, claro, se está revalorizando en el Europeo Sub-21. El Real Madrid, la verdad es que es sorprendente, pero quiere venderlo. Quiere venderlo y en principio sin opción a poder volverle a traer en el futuro. Lógicamente el precio de salida es alto, están pidiendo cerca de 60 millones y de ahí no baja y el Milan solo contempla una cesión. Pero insisto, lo que más me llama la atención es que el Real Madrid no contemple volver a repescar a Ceballos, quiere deshacerse de él, eso sí, por una cantidad de dinero muy alta, en torno a esos 60 millones de euros, y el Milan no parece que esté dispuesto a pagar porque, entre otras cosas, no puede.
Vallejo estuvo ayer en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo, habló de Ceballos, habló de sí mismo, habló de Fabián Ruiz, el futbolista del Nápoles, y es otro de los que suena, como Van de Beek ahora también, el futbolista del Ajax. En Dombelé parece que se va a ir al Tottenham, unos 70 millones, y lo de Pogba ya sabemos que está bastante complicado.
Evidentemente, sí, era la opción B, el caso de Ndombele, en caso de que Pogba no pudiera venir al Real Madrid. En cualquier caso, todavía habrá que esperar. Creo que de esta historia de Paul Pogba vamos a hablar mucho de lo que queda de verano. Y como tú decías, Vallejo, que tampoco desde luego tiene muy claro que vaya a seguir en el Real Madrid, más bien diría lo contrario, habló de otros dos, uno Ceballos, que también lo tiene en chino, y Fabián, el futbolista del Nápoles, que a lo mejor de los tres es el que más claro lo tiene.
Bueno, Dani es un jugador que también conozco de hace mucho tiempo, es muy buen compañero. Estuvimos juntos en la Sub-19, en la anterior Sub-21, por supuesto en el Real Madrid y en esta generación. Y es un jugador importantísimo y como yo digo siempre, ojalá se lleve el mejor jugador del torneo, porque eso querrá decir que hemos estado ahí arriba luchando por la semifinal y también por la final. Así que bueno, ya te digo, es un jugador que siempre marca diferencias y además especialmente se le da muy bien el formato reducido de los europeos.
En la próxima temporada te ves compartiendo con el vestuario en el Real Madrid, ¿no?
Ojalá que sí, yo se lo digo, vamos, es que es un fenómeno y en el Madrid pues tienen que estar los mejores y él es uno de ellos.
Y si de ti dependiera, Fabián, ¿también te gustaría compartir vestuario con él?
Hombre, está claro que Fabián es un jugadorazo, además yo creo que en Italia ha mejorado muchísimo, el juego que hacen ahí le viene fenomenal. Y bueno, por supuesto, al final son compañeros y amigos, ¿no? Yo solo te puedo decir que ojalá puedan ser compañeros míos también en un club.
Y Toni Kroos, palabras en Sportbild, el diario deportivo alemán, que confirma un poco lo que es su plan en los próximos años. Recordemos, tiene 29 años, tiene 4 años de contrato recién renovado con el Real Madrid y lo tiene claro.
con 33 años sería una buena edad para retirarse, que es justo cuando finaliza contrato con el Real Madrid, y lo que también ha dejado claro es que jamás textualmente jugará ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Qatar.
Eso en el Real Madrid. En el Leganés esta mañana desde Argentina venía la noticia de que Auzqui, un delantero del River, venía cedido por un año al equipo pepinero. Blas, ¿es así?
En Argentina lo dan por hecho, en el Leganés nos comentan que bueno, hay interés por él y que lo tienen en la agenda, pero que la operación no se ha rubricado. Se trata de Carlos Daniel Auzqui, 27 años, delantero centro de River, jugó antes en Huracán, en Argentina, tiene contrato con el club argentino bonaerense hasta 2021, y en Argentina aseguran que sería un año de cesión con opción de compra para el próximo verano. Ocuparía plaza de extracomunitario y su relación con Carrillo y Jonathan Silva, que son jugadores del Club Deportivo Leganés, es fantástica. Carlos Daniel Auzqui ha metido 3 goles en la última Liga Argentina.
Y el Getafe tiene ya inicio para el trabajo.
9 de julio, revisiones médicas. 11 de julio, primeros entrenamientos. No hay altas, no hay bajas, pero Ángel Torres y la dirección deportiva están trabajando. Solamente hemos conocido la red del Getafe B para que ocupe plaza en el primer equipo. Va a haber novedades, pero si no hay cambios en la próxima semana, Bordalás se va a juntar con muchos futbolistas porque regresan los 7 cedidos que han estado fuera del Getafe la pasada temporada.
¿Y si hay movimiento en segunda división en el Rayo Vallecano?
Confirmado Óscar Valentín, es del Rayo Majadahonda, estuvo en el Rayo en otra etapa, también en el Alcobendas. Va a formar un buen centro del campo con Mario Suárez y Pozo, que se va a quedar en el Rayo Vallecano, y están ultimando la contratación de Andrés Martín, delantero del Córdoba, con esta movida de la espantada de apagar el teléfono cuando el Depor todavía podía subir a primera división. Ayer hubo una reunión con la agencia de representación, está todo arreglado. El Rayo va a pagar 2,2 millones de euros y una variable de 500.000 en caso de que marque un número de goles la próxima campaña.
Una y 45 minutos, vamos ahora con baloncesto. Sabemos que el Real Madrid quiere hacer un equipo, bueno, ya lo tiene evidentemente, un equipo muy potente, pero quiere redondearlo de cara a la próxima temporada y busca un base de primerísimo nivel. Se ha hablado de Ertel, lo hemos hecho aquí, Carlos, pero también se habla ahora de Nando De Colo, el base francés de 32 años.
Es casi una obsesión para el Real Madrid, que tiene un acuerdo con la Provítola, que ha pretendido a Misic, que observa a Ertel y su relación con el Barcelona, pero que ha visto esta vía de Nando De Colo, que ha terminado su vinculación con CSKA de Moscú. Es una operación muy complicada. De Colo acaba de cumplir 32 años. ¿Quiere volver a la NBA o quiere explorar sus opciones de estar en la NBA otra vez? Ahora le preguntamos a los especialistas por el tema de la pensión vitalicia en la NBA. Toronto ha presentado una oferta al jugador, lo que le convierte en agente libre restringido. Quiere decir que si va a la NBA, Toronto tiene la opción de igualar cualquier oferta que reciba en América. Es una oferta de aproximadamente 1,6 millones de euros, pero el francés le ha transmitido al Real Madrid que si no ve claro lo de la NBA, quiere jugar aquí en el Madrid, en la Liga Española. El Madrid lo va a intentar. Tiene dinero, lo quiere convertir en una pieza fundamental, pero hay varios obstáculos, también Valencia Basket, que evidentemente posee los derechos del jugador aquí en España.
¿A quién tienes el teléfono, Blas?
Tenemos a Juan Carlos Villena, Diario de las Provincias, seguramente la voz autorizada más en Valencia en cuanto a periodismo se refiere, y también a David Sertinero, director de Gigantes, que conoce muy bien los recovecos de los contratos NBA.
Juan Carlos, David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Juan Carlos, la salida de, o mejor dicho, el hecho de que el Valencia finalmente no haga opción de ese derecho preferente que tiene sobre De Colo, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues para empezar esto lo veo en una partida de póker, ¿vale? Y la última vez que ocurrió algo similar, pues vamos, muy parecido, fue lo ocurrido con Víctor Claver. Hace creo que 3 veranos, 3-4 veranos, cuando Víctor decide abandonar Rusia, venir a España, Valencia Basket iguala la oferta de Baskonia, con lo cual iguala ese derecho de tanteo y al final vende sus derechos al Barça por más de 2 millones de euros. Vamos a ver si la partida es parecida, pero el inicio es muy similar. Un jugador por el cual Valencia Basket mantiene sus derechos desde que se marchó a la NBA, en este caso Nando De Colo. De hecho, curiosamente, Víctor y Nando se van el mismo año, en 2012, verano de 2012, los dos a la NBA. Vamos a ver qué va a hacer Valencia Basket con sus derechos. Hombre, yo creo que la partida todavía es larga, si Nando no decide marcharse a NBA y decide jugar en España, pero la sensación que tengo, visto los precedentes de Claver, es que cualquier escenario que no sea que Nando vista de naranja o que Valencia cobre porque Nando vista de blanco, no me salen las cartas.
David, la opinión de, por lo que tú manejas, por la información que tienes, la opinión de Nando De Colo es irse sí o sí a la NBA o el Madrid realmente es una opción importante para él.
Bueno, aquí ya entran las cuentas de cada uno, porque por hacerlo sencillo, para que un jugador reciba la famosa pensión vitalicia, que bueno, luego hay unos máximos y no es para toda la vida, pero bueno, es una cantidad considerable, hablamos de 50.000 dólares al año, más o menos, entre 50 y 60.000, con un máximo de 200 y pico, creo que es el total. Hay que jugar 3 temporadas completas, y Nando de Colo ha jugado 2 en la NBA. En la segunda de ellas empezó en San Antonio y acabó en Toronto. Entonces le queda un año. Es algo que, por ejemplo, un exmadridista, Yelaval, seguro que os acordáis, un jugador francés con rastas, volvió luego a la NBA después en un movimiento que nadie entendió demasiado, porque intentaba conseguir asegurarse esa pensión, que, bueno, no deja de ser un dinero importante. Pero claro, si al final la oferta que recibe en Europa es muy superior a lo que pueda recibir este año en la NBA, a lo mejor ese movimiento tampoco le compensa. Toronto le ha hecho una oferta, que es una mera formalidad, porque tiene sus derechos en la NBA. Entonces, le presenta una oferta por el mínimo que es 1.8, el mínimo que le podían ofrecer, y eso supone que ellos tienen algo similar al tanteo que tendríamos aquí, que es la capacidad de igualar cualquier oferta que reciba de otro equipo NBA, pero en europeo. Con lo cual, si la oferta que les llega de Europa, en este caso del Madrid o del Valencia, si la iguala, o de cualquier otro equipo, es muy superior, entiendo que De Colo pues aplazara o dejara pasar esta opción de pelear esta pensión vitalicia e intentara asegurarse un buen contrato en Europa para 2, 3 o 4 temporadas.
Villena, ¿cuál es la relación Nando De Colo, Juan Roig, presidente del Valencia, con mucho poder adquisitivo? Comentan en Valencia que además, como este año va a jugar la Euroliga, va a meter un presupuesto potente en el primer equipo. ¿Cuál es la relación entre ambos y si existe la posibilidad de que De Colo le convenza a Juan Roig de que negocie con el Madrid de una forma más o menos asumible para el Madrid?
Por eso decía lo de la partida, ¿no? Porque es que va a ser un tema, yo creo, que complicado. Mira, la relación es excelente, tan excelente porque todas las partes tienen claro que Nando De Colo, antes o después, antes de que acabe su carrera deportiva, va a volver a jugar en Valencia Basket, que sea este año o no, ya lo veremos. Evidentemente es la partida que estamos narrando, ¿no? Pero que Nando De Colo va a jugar en Valencia Basket desde que se retire, esto lo tienen claro Nando y Juan Roig, más que nada porque Nando lo repitió en la pasada Final Four, en una entrevista que nos concedió a las provincias, en el mismo corazón de la historia de CSKA, nada más ganar la Euroliga. Nando desvelaba 2 cartas que ahora son importantes, muy importantes, ¿eh? Una, el deseo suyo de jugar en algún momento en Valencia Basket, no solo por el hecho deportivo y porque tiene una buena relación con el club desde que salió, sino porque su mujer es valenciana y sus 2 hijas son valencianas, que creo que son razones de peso para cualquier persona. De hecho, Nando lo decía, la familia va a ser importante a partir de ahora en la toma de mis decisiones, pero hay otro dato que es el que juega, para mí, el que más juega en contra de Valencia Basket, que es el deportivo, y es el de la Euroliga. Valencia Basket no tiene licencia A en la Euroliga. Valencia juega con una baraja distinta a la hora de fichar. Y Nando lo decía en esa entrevista. El único pero de Valencia es que no me puede asegurar la Euroliga. Valencia solo puede asegurarle la Euroliga este año a Nando, pero no en un contrato de 2, 3 años como sí puede hacer el Real Madrid. Valencia no sabe si la próxima temporada va a jugar la Euroliga porque juega con otra baraja la competición de Bertomeu. Ahí está la partida. Vamos a ver qué puede más. La Euroliga, la oferta económica, la familia, la NBA, la pensión. Creo que quedan muchos capítulos por escribir de esta historia.
Sardinero, si pensamos solamente en lo deportivo, yo tengo la convicción de que Nando De Colo, por sus cualidades, que es un pedazo de jugador, seguramente en la NBA le cuesta brillar, ¿no? Por la forma de entender el baloncesto y por cómo se juega ahora en América. ¿Tú lo ves en ese sentido más adaptable o adaptado a Europa, ser un... no un cabeza de ratón, sino un cabeza de león, jugador importante en uno de los mejores equipos de Europa y poder aspirar a la Euroliga, que es el sueño de cualquier jugador de la élite?
Sí, yo entiendo que sí. Y al final hay que pensar una cosa. Todos, si imaginamos a De Colo ahora mismo jugando, le imaginas con el balón en la mano, ¿no? Botando, penetrando, buscando generar ventajas para sus compañeros o para él, con mando, con mucho mando en plaza. Y eso en la NBA actual es complicado. Independientemente de que, bueno, el escollo de Toronto no es una tontería, porque al final el hecho de que pueda, de que tengas el riesgo de que Toronto puede igualar cualquier oferta, hace que muchas franquicias se lo piensen mucho a la hora de hacer una oferta por él. Antes he dicho yo mal una cosa, la pensión sí que es vitalicia, no hay un máximo, hay un máximo por recibir al año,
pero en cualquier caso el mínimo, hablamos de 50, 60 mil dólares al año, con lo cual las cantidades, como decía, son muy generosas y no es ninguna tontería lo que se está jugando Nando con esta decisión. Pero bueno, lo deportivo, yo siempre pienso que los buenos jugadores en un entorno o un ecosistema que les favorece tienen hueco en la NBA. En roles específicos, a lo mejor mucho menos volumen que lo que tiene Europa, pero en el caso de Colo en concreto, bueno, no va a ser sencillo porque, ya digo, más allá del condicionante deportivo que existe, está el contractual de que Toronto puede igualar cualquier oferta que reciba.
Partida de ajedrez realmente compleja, tal y como nos acaban de contar tanto Juan Carlos Villena, diario de las provincias, como David Sardinero, director de Gigantes del Básquet. Juan Carlos, David, un abrazo, muchas gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Un Real Madrid que ya tiene cerrado una primera pieza, Carlos.
Sí, lo contamos el sábado. Ayone se va. Le ha dicho al Madrid que no esperen por él. Quiere jugar en la NBA, tener cerca a su hijo en México. El Madrid ya ha cerrado la contratación de Jordan Mickey, jugador de 2-0-3 que ha militado en el Hinky, ex-NBA. Le van a hacer un buen contrato. Firma por 2 temporadas. Primer fichaje del Real Madrid 2019-2020.
Y en Estudiantes también hay noticias.
Sí, se va Caner Medley, seguramente el espíritu de Estudiantes en las últimas 2 temporadas. Se marcha 2 años a Japón con un buen contrato en la parcela crematística. Un Estudiante que todavía no tiene entrenador, ha valorado la opción de Paco García, no está cerrada esta contratación y me parece del Toro que si no va para largo, tampoco va para corto. Creo que Estudiantes va a esperar para tomar una decisión fiable porque un par de entrenadores, Peñarroya y Porfi Fisac, ya le han dicho que no.
Estaremos atentos a los movimientos del equipo colegial. Anoche estuvo en Onda Madrid Carlos Soria. Como muchos sabéis, Carlos es un alpinista de 80 años. Los cumplió el pasado mes de febrero, pero tiene un espíritu indomable. De hecho, sigue en la pelea dedicándose en cuerpo y alma a la montaña. Le restan por ascender solo 2 8000, Carlos.
Eso es, sí. Se convertiría evidentemente en la persona de más edad en el mundo en conseguir las 14 cimas más alta del planeta. Le queda el Shishapagma y el Daulahiri, esa expedición a la que, bueno, se marchará a finales de agosto, principio de septiembre, para intentar la cumbre el próximo mes de otoño. Fue operado de la rodilla en el pasado mes de octubre, de hecho sería la primera persona en el mundo también en subir una montaña de más de 8000 metros con una prótesis de rodilla, y ayer charlábamos con él de cómo se está entrenando y cómo está preparando esta expedición.
Yo quiero tener medios por lo menos para llevar 6 serpas y no depender de nadie, sino de nosotros poder montar las cuerdas que hay que montar, ir con las garantías para tener la máxima facilidad de subir allá arriba. Y el entrenamiento y todo esto pues lo tenemos, vamos, como nunca.
Carlos, ¿y el 8 para ti es solo un número o va significando algo más?
¿El subir al Daulahiri?
No. 8.080, más bien voy por lo segundo.
Por los 80 años.
Por los 80 años.
Ah, por los 80 años. Hombre, está bien eso de tener... Yo estoy encantado de tener 80 años. Lo que he vivido y lo que todavía tengo ganas de vivir, sin duda.
¿Y para los patrocinadores, juega a favor o en contra ese número 8?
Pues parece que juega más en contra que en favor, no lo sé.
Eso?
Debía de ser al revés, pero no es así. Alguien me dijo una vez, dice, hombre, es que les asusta un poco, tu edad a la gente. Y tenía un par de años menos, pero yo cuando estoy en la montaña no hago el ridículo hasta ahora, todo lo contrario. El día que lo haga no voy a estar allí, podéis estar seguros. Mientras voy es porque puedo ir. Y llegaré un día en que diga, bueno, me daré cuenta antes de irme a la montaña. Digo, esto, chaval, se ha acabado. Pero de momento estoy en las condiciones para ir a hacer lo que hago y hacerlo bien hecho.
¿Y qué es lo más bonito que han visto tus ojos, Carlos?
Lo más bonito que
han visto... Aparte de tus nietos.
Han visto muchas cosas bonitas. Pero bueno, yo he visto amanecer en el K2 y en el Everest desde por encima de 8.000 metros y eso es un espectáculo verdaderamente impresionante. En todas las montañas, pero lo he notado más en estas dos más altas. En el K2 y en el Everest. En el Everest a 8.400 metros, lo que es el balcón, que empieza las montañas a ponerse la punta con un poco de luz y los valles todavía están oscuros y hay unas nubes en el fondo y empieza una raya que va haciendo el amanecer. Eso es fantástico, eso es más que la cumbre.
Un crack, Carlos Soria, que estuvo anoche en el partido de las 9. Dos últimas noticias. Inter Movistar ha presentado esta mañana su primer fichaje para la próxima temporada, Blas.
Jean-Pierre Gisel Costa, más conocido como Pito, un pívot que viene del Pozo Murcia, que acaba de perder la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Antes estuvo en el Carlos Barbosa de Brasil. Viene para ganarlo todo e idolatrando al mejor del mundo, Ricardinho.
Voy a cumplir ese sueño. Yo creo que estoy el mejor equipo de fútbol sala actualmente y solo tengo que agradecer a todos que pasar por mi vida, que yo llegué aquí. Entonces, el mínimo que tengo que hacer ahora es solo dejar mi máximo aquí. Yo creo que para mí es un honor estar partilhando la pista con el mejor jugador del mundo ahora mismo. Entonces, yo solo tengo que aprender con él.
Pito protagonista esta mañana, presentado como nuevo jugador de Inter Movistar, y se ha confirmado, Rafa Nadal es el cabeza de serie número 3 en Wimbledon.
Eso quiere decir que se puede cruzar con Djokovic en semifinales, aunque ambos tendrán que recorrer un duro camino en la hierba del All England Tennis Club para intentar llegar a la penúltima ronda del Grand Slam sobre hierba por antonomasia. Rafa Nadal en la previa de Wimbledon.
Jugadores que al final por derecho propio, porque han jugado bien durante todo el año en las diferentes superficies, pues se han ganado un estatus, y ahí pues no respetan el estatus que se han ganado, y por ese motivo les podría tocar cuadros más complicados. Si soy tres, seguro que si quiero llegar a la final, pues o Djokovic o Federer estará en mi cuadro, pero como eso solo podría darse en semifinales y yo para llegar ahí tengo que ganar 5 partidos, lo que tengo que estar que es en llegar lo mejor preparado posible.
Declaraciones de Rafa Nadal a los compañeros de Movistar Plus en Vamos. Rafa Nadal es el número 2 del mundo, pero en Wimbledon es el cabeza de serie número 3 y por tanto se enfrentaría hipotéticamente con Djokovic en las semifinales, cosa que no pasaría con su ranking normal. Nos vamos, acabamos aquí el partido de la una. Tendréis más deportes esta noche a las 9 en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Os quedáis ahora con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. El partido de la una vuelve mañana a partir de la 1:03. Adiós.